SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump es, según los españoles, la mayor amenaza para la paz mundial. El 80% cree que el presidente de Estados Unidos está poniendo en riesgo la convivencia en todo el mundo y lo sitúan por delante de Vladimir Putin como el mayor desestabilizador. En poco más de un año de mandato, el republicano ha hecho que su país sea considerado como el más peligroso para la paz, según el sondeo de 40DB para la serie El País, que publicamos esta mañana. La mayoría de los españoles, además, cree que Washington va a seguir atacando otros países, lo que va a hacer que el mundo sea cada vez más violento, más autoritario y más desigual. En este contexto, una ligera mayoría de españoles consideran que la posición exterior del gobierno en el mundo es buena o muy buena. Eso sí, hay una brecha insalvable entre los votantes de derechas y de izquierdas que opinan exactamente lo contrario. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Más del 57% aprueba el no de España a esta guerra de Trump y un 54,6% rechaza que se priorice la alianza de España con Estados Unidos. Lo que sigue cosechando un amplio rechazo de más del 64% es un hipotético envío de tropas a zonas de conflicto y pierde popularidad respecto al año pasado el aumento del gasto en defensa, medida que solo apoyan los votantes del PP y de Vox. Lo que es transversal en todo el electorado es el pesimismo respecto al futuro. El 81% de los encuestados considera altamente probable que Estados Unidos lance nuevas operaciones militares a gran escala y casi el 80% cree que la guerra de Irán va a provocar una crisis económica global. Hay un porcentaje llamativo del 51% que considera probable que la situación actual desemboque en una guerra a escala mundial. Por ello, más de la mitad de los encuestados, el 56,4%, rechazan que Estados Unidos e Israel sigan atacando Irán. Los únicos que están de acuerdo con mantener esta ofensiva son los votantes de Vox. Estados Unidos supera a Rusia como el país más dañino para la paz mundial en la percepción general de los encuestados y Trump supera a Putin como el líder que más amenaza esa paz. Más de la mitad de los encuestados ve riesgo de una involución democrática en Estados Unidos, pero también, aunque en menor medida, en la Unión Europea.
Donald Trump, que precisamente ha vuelto a arremeter contra las autoridades iraníes por no sentarse a negociar. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. En un mensaje en sus redes sociales escribió ayer: abrid el puto estrecho de Hormuz, locos cabrones, o viviréis un infierno. Un tono que choca frontalmente con lo que él mismo dijo la semana pasada. We have nothing to do with that. What happens to the strait? We're not going to have anything to do with it. Cuando se desentendió de la reapertura de ese paso estratégico para el petróleo mundial, no tenemos nada que ver, dijo entonces. Lo que pasa ahí no nos incumbe, defendió.
Trump se vuelve a desdecir y vuelve a poner por enésima vez un ultimátum a Irán. En un mensaje difícil de interpretar, ha puesto: el martes a las 8 de la tarde. El plazo terminaba hoy, a esa misma hora, es decir, entendemos que les da 24 horas más. Las contradicciones de Trump, que ha vuelto a amenazar con atacar infraestructuras energéticas iraníes si no se reabre el estrecho de Hormuz, está acabando con la paciencia de las autoridades persas, que esta noche...
In case Iran's infrastructure...
En boca del portavoz del Ministerio de Exteriores ha dicho en Al Jazeera que responderán atacando objetivos similares e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.
Las negociaciones siguen de momento estancadas, aunque ahora, y para rizar el rizo, Trump asegura que puede llegar a un acuerdo este lunes. Según publica el medio Axios, Washington y Teherán estarían ahora discutiendo un posible alto el fuego de 45 días. Pero sobre el terreno... El sonido es el de cada noche, el de las explosiones y las sirenas sobre varios puntos de la región, como en el Líbano, donde la guerra deja ya casi 1.500 muertos y más de 1 millón de desplazados.
En Israel esta noche hay 4 personas desaparecidas tras el impacto de un misil iraní en Haifa y las autoridades persas han denunciado que una quincena de personas han muerto en un ataque de Estados Unidos a Israel contra un barrio residencial en Teherán.
Pues así empieza el lunes, es 6 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
A la espera de cómo se desarrollan estos contactos y de si Trump vuelve a cambiar de opinión, la guerra en Irán ha dejado este fin de semana uno de los episodios más espectaculares del conflicto. Estados Unidos asegura haber rescatado en suelo iraní a 2 de sus pilotos cuyo caza había sido derribado por el ejército persa.
Uno de esos soldados ha pasado más de un día en las montañas del suroeste de Teherán, de Irán, escondido en una grieta en la roca. En la operación, Estados Unidos ha perdido 4 aeronaves e Irán, por su parte, dice haber frustrado este rescate.
Desde Nueva York, informa Nicolás Lupo.
La operación de rescate del segundo tripulante ha tenido lugar el domingo por la mañana y ha involucrado 12 aeronaves en una zona del centro del país. Horas antes del intento de extracción del tripulante, que se había escondido en una grieta montañosa, la CIA había enviado mensajes contradictorios sobre la localización del piloto para confundir al gobierno iraní. Y es que Teherán había diseminado un mensaje a la población local para que ayudara en su búsqueda y captura. La información del rescate se ha filtrado a cuentagotas y un senador republicano asegura que el tripulante tuvo que escalar, herido, a más de 2.500 metros de altura para evitar su captura. El ejército iraní, por su parte, afirma que llegó a impactar a dos helicópteros que pudieron retornar y, tras la extracción, varias aeronaves de transporte estadounidense fueron destruidas dentro de territorio iraní debido a problemas técnicos.
Y en este contexto de ultimátums, de amenazas y de escaramuzas, el Papa León XIV ha vuelto a pedir que se ponga fin a la guerra.
El pontífice utilizó la bendición Urbi et Orbi en su primer discurso de Domingo de Resurrección para pedir que se deje a un lado las disputas y las armas. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
A diferencia del Urbi et Orbi de la pasada Navidad y también de los últimos pontífices, León XIV no ha citado ningún conflicto armado en concreto y ha optado por un enfoque global, no permanecer indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y las guerras.
Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa y diventiamo indifferenti.
Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos y nos volvemos indiferentes, ha lamentado el pontífice. Indiferentes ante la muerte de miles de personas en guerras, ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Existe una globalización de la indiferencia, ha concluido el pontífice, recordando el ruego de paz del fallecido Papa Francisco en su último mensaje en la misma plaza, la de San Pedro, hace exactamente un año.
Chi ha in mano armi, le deponga.
Quienes tienen las armas, que las depongan.
Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace.
Quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz, ha afirmado León XIV, que ha convocado para el próximo sábado, a pocas horas del viaje a cuatro países africanos, una vigilia por la paz que tendrá lugar en la Basílica del Vaticano y en las iglesias católicas de todo el mundo.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La encuesta de 40DB que publicamos hoy, que les contábamos hace unos minutos, revela además que el 85% de los españoles teme una crisis económica mundial y teme también a la inflación.
Y en este contexto, el precio del barril de Brent sigue por encima de los $100. Ahora mismo se sitúa en 110 por el corte del estrecho de Hormuz. Ahora, los principales productores de crudo de todo el mundo han decidido aumentar la extracción de petróleo.
No es suficiente para abaratar los precios, pero la OPEP manda una señal de que sí tiene capacidad para producir más, pese a los daños en sus infraestructuras que han sufrido los países del Golfo. Jordi Fàbrega.
El de estos 8 miembros de la OPEP es un anuncio simbólico y sin consecuencias reales, porque aunque estos estados se comprometan a incrementar en 206.000 barriles diarios su producción de petróleo, más de la mitad de este compromiso lo asumen países del Golfo Pérsico que no están pudiendo producir y mucho menos exportar por el conflicto bélico en la zona y el cierre de las vías de exportación. El comunicado de estos países, que son Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Rusia, Omán, Kuwait, Irak, Argelia y Kazajstán, habla de la necesidad de ser flexibles, de ser capaces de aumentar o reducir la producción en función de las circunstancias del mercado del petróleo y expresan su preocupación por los ataques que han dañado infraestructuras energéticas. Dicen en el texto que restaurar los activos dañados a su plena capacidad va a ser caro y va a llevar mucho tiempo, afectando por tanto al suministro global de petróleo.
Aquí en España, la segunda parte del sondeo de 40DB para La Ser y El País incluye una nueva edición del barómetro electoral en unas hipotéticas elecciones generales. La encuesta indica que Vox se frena en seco e incluso retrocede algo en intención de voto.
Pierde, pero poco, una décima respecto al mes anterior y se quedaría en el 18,7%, un frenazo que se produce en medio de un convulso contexto internacional y con el partido de Santiago Abascal inmerso en una crisis interna sin precedentes tras la expulsión de dos de sus fundadores, de Javier Ortega Smith y de Iván Espinosa de los Monteros. El barómetro revela además una subida de casi un punto para el PSOE, que alcanzaría el 28,6%, pero no logra recortar distancias con el Partido Popular, que sube lo mismo y sería la primera opción con el 31,1% de los votos.
Por bloques, la suma de los de Abascal y Feijóo está a dos décimas de la mayoría absoluta frente a una izquierda que no remonta. La suma de PSOE, Sumar y Podemos se queda casi 13 puntos de una coalición de derechas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Arranca una semana que va a estar marcada por lo judicial, porque empiezan dos juicios que afectan al entorno del Partido Popular y del PSOE, el caso Kitchen y el caso Mascarillas. El primero, que empieza hoy después de 13 años de instrucción, es el que investiga la utilización de recursos públicos, ordenando por altos cargos del Ministerio del Interior, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, y de la Policía, para investigar ilegalmente al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Este juicio empieza en la Audiencia Nacional. Además, mañana comienza en el Tribunal Supremo el del caso Mascarillas, la pieza separada de la trama Coldo, que juzga el cobro de mordidas por la compra de material sanitario en la pandemia y que salpica al exministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos.
En cualquier caso, esta semana se va a hablar mucho de corrupción. Este fin de semana, a pesar del parón de la Semana Santa, los dos partidos han vuelto a marcar distancia con las tramas y a reprochárselas mutuamente. Adrián del Pozo.
Se afanan desde el PP en desvincular a Feijóo de la trama Kitchen. Fuentes de los populares aseguran que ni Sánchez es filesa ni Feijóo la Kitchen, aunque obvian esas mismas fuentes que Feijóo ha reivindicado el legado de Rajoy, presidente bajo cuyo mandato se desarrolló esta trama. Hoy, además, el PP ha citado a la mujer de Santos Cerdán a la comisión del Senado, aunque no forme parte del caso Mascarillas. La idea de los populares es mantener en el foco los casos de corrupción que afectan al gobierno, no solo ese caso Mascarillas, sino también la pieza separada que afecta a Santos Cerdán. Mientras, desde el PSOE evitaban este fin de semana decir una sola palabra del caso Mascarillas, tampoco de Ábalos, Coldo o Aldama, pero sí meten el dedo en el ojo al PP por la Kitchen. Lo hacía Montse Mínguez en un vídeo enviado a los medios.
Por eso el ruido que tienen encima de la mesa y esa estrategia de generar mucho ruido para que no se hable de un juicio que debería suponerles la mayor vergüenza de la democracia de este país.
La portavoz del PSOE asegura también que el PP está nervioso por su estremecedor, dicen, calendario judicial.
Esta medianoche ha concluido la operación especial de la DGT por Semana Santa, que es una de las más importantes del año.
De acuerdo con las primeras informaciones de la Dirección General de Tráfico, desde el viernes 27 de marzo han muerto 27 personas.
Y no son todavía los datos definitivos. Alejandro Benítez, buenos días.
Buenos días. Pendientes de las carreteras en este lunes de Pascua, jornada todavía festiva en 7 comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco. A falta del balance final que conoceremos mañana, la jornada más crítica de todo el dispositivo fue el domingo 29. Domingo de Ramos, cuando 11 personas perdieron la vida en un solo día. Tráfico pide no bajar la guardia en estas últimas horas de retorno de una operación en la que se han superado los 17 millones de desplazamientos previstos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a ir hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos vamos también hasta Murcia. Ahí está Ruth García. Ruth, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En este ratito de radio les vamos a contar noticias de estas dos comunidades, como esta que nos llega desde Castilla y León. Un ejemplar de quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción, ha sido encontrada sin vida en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, Mario.
Es una hembra que ha muerto al parecer por electrocución. De acuerdo a los datos de la Fundación para la conservación del quebrantahuesos, tenía poco más de un año, fue cedida por el gobierno de Aragón a esta entidad. Llegó a Picos en junio y fue liberada apenas un mes después. Estaba localizada desde septiembre en una zona alpina del río Cares, donde realizaba vuelos regulares. Se da la circunstancia de que el tramo en el que fue hallada ya fue objeto de una corrección en 2019 a través del aislamiento de la instalación de dispositivos anticolisión tras la muerte de otra hembra de quebrantahuesos. Precisamente a pesar de ello, se ha producido este nuevo caso de electrocución, por lo que la Junta va a instar nuevamente a que se adopten medidas complementarias para evitar accidentes de este tipo.
Y en Murcia, de las túnicas a las zaragüellas, pasada ya la Semana Santa, Murcia cambia de ritmo con las fiestas de primavera, Ruth.
Pues sí, Murcia apenas ha tenido tiempo de guardar las túnicas de nazareno cuando ya luce los zaragüelles, los refajos y los pañuelos huertanos. Terminada la Semana Santa, la ciudad entra de lleno en las fiestas de primavera, que cumplen 175 ediciones, y lo hace con sus barracas a rebosar desde primera hora. El sol y las temperaturas suaves animaban a muchos murcianos y visitantes a ocupar ayer ventorrillos como los del Malecón, donde algunas peñas incluso adelantaban los turnos de comida ante la avalancha de comensales. Del recogimiento al bullicio, del silencio a la sobremesa, guisos, paparajotes y cerveza fría marcan el inicio de una semana en la que Murcia cambia de traje y de ritmo. Y ya calienta motores porque mañana es el bando de la huerta, va a cambiar el asfalto por esos zaragüelles, los refajos y los huertanos y huertanas de todas las edades, con la celebración del Día del Bando, que es una festividad declarada de interés turístico internacional.
Pero esto es un no parar, Ruth, ¿eh?
Esto, yo no sé cómo pueden, de verdad.
Exacto.
Estoy exhausta de Semana Santa y ahora fiestas de primavera, en fin.
La Semana Santa que ha dejado un pequeño milagro en un pueblo despoblado de la provincia de Soria, para que se hagan una idea. Galilea. Es un pueblo que tiene un habitante de manera regular, pero que durante estos días han llegado a ser, Mario, 200 personas.
Sí, está en la comarca de Medinaceli, a hora y media de Madrid. Las calles de Benamira se han llenado de gritos de niños y del resto de sonidos que han traído esas casi 200 personas que han regresado a esta localidad. Es un espejismo porque Benamira, como tú contabas, durante el resto del año solo tiene un habitante. Se llama Fernando del Amo.
El cambio es bastante importante. Sobre todo los días que me toca trabajar, que son estos primeros días, porque luego tengo fiesta, lógicamente. Y esos ratos sí que son un poco más, no agobiantes, porque no es agobiante, pero sí que es, pues eso, lo que te digo, de que te cambia la rutina, básicamente.
Dice Fernando del Amo que normalmente tiene bastante sitio para aparcar, que esos días no encuentra y que está pensando poner una zona para residentes durante la visita de esas 200 personas. Y es que pasa el resto del año solo en Benamira. Él es el último antes de que esta localidad pase, si nadie lo remedia, a formar parte de los más de un centenar de pueblos sin habitantes que hay en la provincia de Soria.
Una zona para residentes con una plaza de aparcamiento tendría ya suficiente.
Sí, sí, le bastaría.
Claro,
le bastaría.
La puerta de su casa, que se la blinde. Final feliz para las ostras desaparecidas del Mar Menor.
Pues un final inesperado y curioso para ese robo de un millar de ostras del Mar Menor dos semanas después de desaparecer de un proyecto científico del Instituto Español de Oceanografía. Algunas han reaparecido enterradas entre algas y arena en la isla del Barón y siguen vivas, que es lo importante. Fueron los dueños de la isla, Gonzalo Quijano y sus hijos, quienes localizaron los cestos durante un paseo por la orilla. Los científicos confirman que las ostras han resistido gracias a su capacidad para cerrarse y sobrevivir sin oxígeno. Se investiga si el corte del cabo fue accidental o intencionado y si el oleaje arrastró la línea hasta la isla. Lo importante es que el experimento podrá continuar y el Mar Menor recupera una pequeña pero valiosa esperanza.
Final feliz. Ruth, Mario, gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una novela.
David Fuenquinos es ahora mismo uno de los autores franceses más leídos, que llegó casi por casualidad a la literatura hace 25 años cuando publicó La delicadeza, un éxito de ventas, de público, también con la adaptación que hizo al cine con un Audrey Tautou que acababa de saltar la fama por su papel en Amélie. Hoy recomendamos su nueva novela, Todos aman a Clara, un relato luminoso sobre el amor a la vida y sobre la necesidad de reinventarse.
Moi, comme j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans et j'ai passé beaucoup de temps entre la vie et la mort et de temps beaucoup de temps à l'hôpital.
La protagonista vive una experiencia cercana a la muerte como él cuando era adolescente. Nos cuenta el escritor que en esta historia aborda una espiritualidad cada vez más necesaria en estos tiempos frágiles que vivimos, donde los protagonistas buscan un sentido a su vida desde la escritura y el arte.
On est dans un monde qui est brutal.
Fuenquino reflexiona sobre el oficio de escritor e indaga en ese lugar desde el que aborda sus historias, historias que nos hablan de amor, de dolor, de belleza y en el que siempre hay segundas oportunidades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.